bienvenidos a un nuevo capítulo del Chisme Geek. Como podrán ver los que están viendo y no los que están escuchando, lógicamente, porque los que escuchan no van a ver nada, así que no puedo decir todavía. Ya reemplazamos a Klaus en Hansi, como siempre. Lo bueno es que los upgrades son para mejor, ¿cierto? ¿Ah? Siempre son para mejor. Ya escuchan una voz femenina de fondo. Así es. Muy querida en el mundo ñoño, en el mundo geek y en mi mundo personal. Y yo sé que en el de Claudio también. Así que vamos a darle la gran bienvenida a la gran Dani Pine.
Oye, muchas gracias. Pero quiero decir que yo no traje un serrucho el día de hoy. No estoy tomando este puesto. No estoy tomando este puesto, obviamente, la fuerza, sino que, obviamente, estoy durante estos dos capítulos, van a ser
todo el mes de febrero.
Bueno, no sé cuál es el trato que se hizo, pero vamos a estar acá, obviamente, acompañándolos y, por supuesto, mandándole un saludo desde ya a Clausen, que está
en Brasil, digámoslo.
Sí, se puede.
Se acabó estas cosas de la vida privada en este programa. Sí. Está en Brasil, recién casado.
Vamos a subir una foto.
Recién casado.
Ya te fuiste en la ola al tiro.
Diga las cosas como son, amigo. Las
yo
cosas
no lo voy a editar.
Al pan pan, al vino vino.
Al vino vino. Pero que se sepa que yo solamente estoy aquí para que el asiento no se enfríe.
Y Dani, te agradecemos un montón. Te agradecemos.
Gracias
un
a ustedes
montón.
Por la invitación.
No, sí. Aparte vamos a subir una foto de Klaus en Hans en Brasil con su traje de baño con nariz. Sí.
Perfecto.
Debo decirlo todo de color, un color dorado, maravilloso, con la zunga y bailando.
Con una caipirinha en manos.
Exacto. Exacto. Tal cual. Ya me lo imagino, ¿eh? Me lo imagino, le voy a pedir una foto.
Oye, hábito personal de mencionar que con la señorita aquí presente, siempre he querido trabajar con la Dani. Sí. Hemos estado juntos en programas.
Hemos animado eventos.
Sí, juntos. Sí. Pero siempre he querido trabajar así con la Dani. Sí.
Es que ustedes son gente famosa. Ustedes son gente famosa. Yo en verdad me siento
famosa en mi casa. Me conocen mis dos gatos.
Perdóname.
Y si calle.
Vamos a hablar las cosas como son. Aquí van y se tiran al piso.
No, pero es que famoso es una palabra muy grande. Sí.
Famoso, pues famoso. Usted va por la calle y se tira la gente al piso para que usted pase.
Claro,
yo se lo he visto.
No.
Aparte, mira,
con la Dani.
A los dos le han hecho entrevista en el periódico. En el periódico matutino.
En el periódico.
Sí, en el periódico matutino. Usted está ahí, va a la parte sociales. Y en la parte sociales siempre aparecen ahí. Sí.
Mejores Pino, vestidos.
Claro, mejores vestidos. en las páginas sociales del Mercurio. Ah, aparece ahí Daniela Pino con Claudio Ortiz.
Te puedo decir en todo caso que eso fue real en algún momento.
Lo sé, por eso lo estoy diciendo.
pero no era porque fuera yo, sino que porque en algún minuto en un evento estaba ahí así como, hola. Pero sí, estuve en la página social.
Momento de fama.
¿Cuál es tu momento de fama máximo?
Yo he tenido dos, que yo sienta que han sido un momento de fama, tres cosas.
Ya.
Uno, que se los conté cuando que fue para el Resident Hit, cuando hicimos ese evento en el Fan Center.
Sí.
Donde yo dije...
Anda, dilo tuyo.
Yo dije algo que no debería haber dicho, palabras muy feas, como para mencionarme ese momento, que dije, si yo hubiera dicho que me mostré el lugar lo quemaban.
¡Eh!
Una bolsa, una expresión, Dani, porque yo decía, no gustan los monos chinos, la gente está así.
Cuarta vez, amigo, cuarta vez en menos de dos meses que ya. Te he escuchado, vamos a quemar huevadas.
No voy a decirlo nunca más. No voy a decirlo nunca más. Segundo momento, una vez fui con un amigo a una pizzería y cuando fui a pagar la pizza me dijeron, no, va por la casa, muy bueno su programa.
Mira. Pero eso es la fama máxima.
Ya comiste.
Esa es la fama máxima.
Y mi tercer momento de fama fue una vez que fui iba a estar de cumpleaños y el menú para el cumpleaños. Este es el mes de mi cumpleaños.
¿Cuándo estáis de cumpleaños?
El 16 de febrero.
16 de febrero, anótelo en sus pascualinas, por favor.
Íbamos a hacer brochetas.
¿Ya?
Brochetas, sí. Me encanta la brocheta, íbamos a hacer brochetas. Entonces fuimos a la carnicería. Y le pregunté al carnicero, señor carnicero, ¿qué carne es buena para hacer brochetas? Y el carnicero me dijo, ¿usted es el de la televisión? Y me dijo, ¿y qué va a hacer? Brocheta. Mire, esta saco la carne, me la cortó en cubitos. Y mientras iba haciendo todo eso, me iba preguntando, oiga, ¿y la gente de la televisión? Así me iba preguntando por la gente que él quería saber.
Y te la dio un vuelto en un papel de diario, me imagino, poco. Sí, pues bueno, en las carnicerías antiguas tú me estás hablando de carnicería, pues cuando tienes la carnicería están estas weas de plástico colgando.
Sí, con
el delantal ese como blanco que está
lleno de manchas rojas,
y con el cuchillo afilándolo, ¡cállate, cabrón! ¡Oye, qué cariño! No, hay un poquito de cuchero para la botella, ya, dale, pa, 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 y ahí te lo envolvía en un papel de diario y después te llegaba la carne, ahí leí en las noticias. Pues,
sí, aprovechaba.
Para que pon la carne, en este caso para que, pero el tipo se le sacó la grasa, la cortó un cuadradito del mismo tamaño, todo. En realidad yo sentí que todo eso para que él siguiera preguntándome cosas. Mira, porque me preguntaba cosas de la gente de la televisión.
Oye, Fénix, ¿y cuál ha sido tu momento de fama máxima?
Ninguno. Yo no tengo.
No, sí tiene. Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos en la tienda, llegaba la gente de repente cuando ya estábamos en el canal, y decía, ¿usted es Fénix? Y Fénix, no. Me confundo. Esto igual, yo sé que lo ha contado más de alguna vez, así que no,
no
sé para qué
no,
se
no,
hace.
No, no lo había contado. Nunca había dicho que le mentió un niño diciéndole que no era yo.
Me acuerdo perfectamente que lo contaste en un stream en
Twitch.
Que
no eras tú.
Le decía que
no
era
yo. Lo contó. Así que no me vengas con cosas.
Pero recuerdo ya a esta altura.
Pero nunca te llegó un heladito, una papita frita, un dibujo de alguien que te dijera, oiga, mire.
Sí, me llegaron regalos. De hecho,
y en los eventos la gente se toma foto contigo.
Sí, yo no sé para qué, man.
Pero es un momento de fama.
Es que sabes que se lo encuentro como. En verdad, yo le digo con súper. No se sientan cohibidos si en algún momento ustedes tienen la necesidad de tomarse la foto con alguien, ya sea con mi persona o para cualquier otra, de solicitarla, ¿ya? Pero lo encuentro súper bueno, perdón que lo diga.
¿Pero
no sé,
por
pero,
qué?
Pero, no, es que por mi parte, qué? por mí, para mí, ¿ya? Yo no lo haría, ¿pero por qué? Porque no me interesa tener una foto con nadie.
¿A nadie?
No, ¿ni con solo nosotros? Dos personas. Los veo siempre.
¿Pero
no,
y con Batman?
¿Con Michael?
No, con hay dos Michael personas King, Michael en King. El mundo, dos personas en el mundo a las que yo les pediría una foto.
¿Quiénes?
¿A quién?
Uno era Stan Lee y ya está muerto.
Claro, ya no fue.
Y la otra es Carlecita, cosita más linda, preciosa, Johansson.
Que Scarlett podría ser una posibilidad.
Sí, pues ya.
Yo sé que Fénix haría el filo por
al Batman, al Don Batman, que lo va a ir a ver ahora Flash, por va a ir a ver esa basura de película por él.
Me da lo mismo.
Michael Keaton.
No, te costó, ¿eh? Pero no.
Sí, amigo.
No.
La ardilla aquí en la cabeza.
Pero netamente porque a mí me ha pasado mucho en la vida que siempre he sentido que no hay nadie que esté por encima de otra persona o que yo tenga que admirar de momento de pedirle que me sacarme una foto con
pero
esa
es que
persona.
Igual es raro eso, porque de hecho a mí me pasa algo muy parecido a Fénix. No es que uno no admire a gente, pero como que no sé si hay alguien que realmente... A ver, lo mismo que Fénix. Yo creo que tengo una o dos personas a las que realmente, no porque considere que no son bacanes un millón de personas famosas, claro, conocidas, etcétera, sino que porque realmente yo sienta una admiración así como 100%. Si viera a don amable caballero Hayao Miyazaki en la calle, así, porque él de hecho, por ejemplo, la otra vez, a propósito de que se inauguró, yo sé que me estoy yendo al tema, yo no, sé que dale, es un chisme, no, pero bueno, se abrió por fin el Parque Ghibli.
Sí.
Ya. Entonces había un chico, invitaron a muchos youtubers internacionales también, sí, que hicieran videos, que no sé, bla, 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 bla. Y había un chico que estaba hablando, obviamente, así como, oh, miren, acá está. Y de repente pasa Miyazaki por detrás. Y yo así. Entonces, obviamente, si a mí me pasara eso, aunque yo amo su obra, así como que lo admiro infinito, no sé si me acercaría, porque yo sé que me miraría con su mejor cara de odio, así como, ¿quién eres y por qué te estás acercando? Y más encima, ¿por qué cresta te tatuaste mis dibujos en tu brazo?
Págame.
Estúpida.
Págueme. Págueme por los derechos. Son págueme mis dibujos.
Pero yo creo que, al igual que tú, me pasa que no es porque uno no admire gente, exacto, o uno encuentre bacana a los actores, actrices, músicos, ilustradores, exacto, etcétera, pero es como, yo siento que hay que igual como...
A mí me gusta eso.
Sí.
Pero
tú eres fanboy.
Ojo. Que no es
sí,
así, no,
la
no
verdad
es que lo critique.
Sí.
No es que lo critique, para que no piensen de que la gente es hueona.
Ya el viejo amargado de nuevo.
Claro, ya el viejo, ya, otra vez el viejo culiao amargado. No, no es eso. Lo que pasa es que para mí, siempre
sí, hago bien,
este,
sí,
este disclaimer.
Siempre el para mí.
Es para mí. Yo no lo haría, porque yo me siento hueón haciéndolo, ¿cachai? Mm. Yo digo, ¿para qué quiero yo una foto con esta persona?
A mí por me ejemplo, da vergüenza que otra cosa. Y siempre, porque siempre he lamentado para ti puede ser una huevada, pero para mí no. Estaba bajando del edificio con un amigo, veníamos con una cámara digital en la mano de la época, porque no habían tantas cosas de teléfonos para fotos.
Te corriste el
con la cámara digital en la mano, pero en la mano, bajo del edificio, la geisha chilena. Y yo...
Doña Anita Alvarado.
Alvarado. Yo
reina de Chile.
Y se me hizo. Pues yo la habría de más que
además
me
que dicen
dicho
que es muy
que
buena
sí,
onda. Si ella acepta
se me hizo
todo el tema de su fandom. Yo creo que ella... Eso. Señora Anita Alvarado, si usted nos está escuchando, por favor. Yo sé que sí.
Yo omito comentarios.
Pero le admiro lo chucheta, lo deslenguada. Está bien.
Vos también me critican esa weá.
Yo jamás te lo he criticado. ¿Sabes que en el matrimonio recibí muchas veces la misma pregunta? Tuve en un matrimonio fin de semana.
De Klaus and Hans.
Con la Cali.
Felicitaciones a los recién casados, eso sí, oye.
Te vas a morirte, weón, más encima te vas un mes. Por eso se va un mes, pues, weón. Se va un mes de luna de miel la mierda esta, weón. Un mes, weón.
Entonces, en verdad, es todo febrero.
Sí.
Ah,
tú pensé que era hueveo.
No, hay ningún problema.
Hoy día vamos a grabar dos, que otra cosa. Porque, sí.
Porque ¿cómo señor, grabar? ¿También se va de vacaciones?
No.
¿Tú también te vas de vacaciones?
Sí, la próxima semana me voy de vacaciones, weón. Por eso vamos a grabar dos, pues.
Ya está bien.
Sí, pues bien. Esa es la razón.
Bueno, en ese matrimonio, mucha gente, la verdad. O sea, todos los que estaban en la mesa ñoña, digámoslo, me dijeron, en algún momento de la velada, llegó un momento y me dijeron, ¿te podemos hacer una pregunta?
Ah, y tú así.
Y yo dije, ¿qué me van a preguntar? Chucha. Me dijo, el Fénix y tú se llevan mal, ¿cierto?
Ay, pero ¿por qué?
Y yo, no. Me decía, pero te cae mal. No, le dije, yo lo quiero al caballero.
Dile la verdad.
Lo quiero.
Dile la verdad. No, por obligación, weón.
Y les decía de que, claro, que a veces uno puede creer que gente puede malinterpretar como la relación. ¿Cachai? Pero.
¿Qué es la dinámica de ustedes?
Y a mí me encanta venir para acá. A mí me carga salir, de verdad. Mm. Me molesta salir mucho. Pero al único lugar que vengo justo es.
De hecho,
para
yo iba a decir que Claudio llegó contento. Yo llegué unos minutos antes que Claudio y Claudia sí venía, pero yo sí, es muy temprano para que estés tan feliz. Es demasiado temprano para mí.
No quiero decir que era muy temprano para Daniel.
Es muy temprano para una persona. A ver, tú me deberías. No, a ver, es que en realidad tú y tus horarios raros, porque además tú eres padre. Entonces tú, igual que yo, que somos animales nocturnos, animales de la noche, caballeros de la noche.
Señor de la noche.
Exactamente. Nos acostamos muy tarde.
Sí, es verdad.
Y uno, al menos cuando no tiene hijos, tiene la posibilidad de despertarse a la hora del pepino. Porque yo hoy día no voy a decir ningún garabato. Yo no voy a ser como ustedes. Voy a mantener mi lenguaje de niña bien. Porque ya la próxima se me suelta el próximo capítulo.
Veremos si el próximo capítulo lo aguanta.
Pero por ahora, niña bien.
Ahora todos cometemos un error, Daniela. Perdóname que te corrija, señora. Señora Daniela.
Porque
por favor,
señora,
por favor.
Señorita.
Señorita.
Para mí siempre será señora.
Señora.
Después en algún momento te voy a cantar Señora de las
no, oye, sí, estoy sí, más cerca. No, yo estoy más cerca de los 40 que
Señora
los
de los Ghibli.
Y yo que la conocí en los 20. Te conocí en los 20. Sí.
Ya, bueno, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué error?
De que te enojo porque como tú te giras para acá y te giras para
perdón,
allá.
Sí,
se puede ir un poquito el audio.
Sí, toda la razón.
Hay que tratar como de mirar la pantalla.
No. Haz como yo. Gira tu micrófono. No,
porque no puedes girarlo por los dos lados. Es que no. La posición del medio es complicada.
Sí, perdón. Tenés que mover la jeta. Si te mueves para allá, mira, es como así. Miráis para allá.
Perfecto.
Al otro.
Para todos los que nos están escuchando y también nos están viendo, perdón. It's my first day.
No, sí, está bien. Yo te digo ahora porque todos cometimos el error cuando partimos con esto. De hecho, nos pasaba harto.
Era que como, no se escuchaba.
Sí, no, los primeros capítulos fueron un desastre.
Hola,
¿qué pasa?
Sí, está bien.
Oye, tengo que decir que eso sí, yo ayer le pregunté a Fénix que a qué hora grabamos hoy día. Uh-huh. Y me dijo cuando salga el sol. Yo en un momento pensé llegar acá a las 9 de la mañana.
¿Cuándo te? Ah, mañana por la mañana cuando salga el sol.
Y se me ocurrió después en la noche preguntarle, ¿pero a qué hora le dijiste a la Dani que llegara?
Es que para la Dani sí, es cuando salga el sol a las 11 de la mañana.
Bueno.
Porque el sol sale por sus ojos.
Pero nuevamente, yo entiendo que Fénix siempre me va a decir, ya, te despertáis súper tarde, porque es verdad. Está Fénix bien. Tiene obligaciones de persona adulta que yo adulta. No tengo. Entonces yo puedo dormir hasta un poco más tarde y por eso para mí hoy en día es muy temprano.
¿Tú sabes por qué te dije esa frase a todo esto?
¿Por qué?
No.
Porque yo cuando pendejo y así sé que pendejo relación bueno, todo eso, hoy en día hay que justificar todo. Sí, cuando pendejo, weón, así le decimos los buenos de los 80.
¿Y cómo le dice ahora la gente?
Los cabros chicos, los tocopillas, no sé, ve tú a saber, pues, pero uno dice pendejo, estás haciendo mención a los pelos de. Bueno, entonces, weón, alguien se puede sentir, pues, weón, quizá hay algún pelo, weón, que va a decir, weón, puta, yo me siento discriminado porque, weón, no, weón, ya.
Ya, cuando era pendejo.
Bueno, cuando era pendejo.
Cuando eras un bello público.
Exacto, muy bien. Muy bien. Enrolado.
¡Basta!
Ya.
Bueno, debo decir, cuando era un pelo choclo.
Ustedes sabían que Fénix era rubio, ¿cierto?
Sí, era rubio.
Rubio, pelo ondulado, ojos azules, hacía más no poder, era un querubín.
Crespo.
Yo he visto fotos a color, porque yo sé que en esa época era raro ver fotos a color. De hecho, son estas fotos que las pintaban después.
Sí,
en esa época.
Sí, generalmente en piedra la wea.
Ya, bueno, por favor.
Cuando eras un querubín.
Bueno, cuando estaba en el colegio, en ese tiempo que era brigadier, de esos que se ponían en la cachetada en la cabeza y el terciado blanco y era brigadier de tránsito dentro. ¿Ustedes no vivieron esa wea?
Pues, ¿qué
no,
es un brigadier de tránsito? ¿Qué?
Puta, había una noticia. ¿Ustedes vieron los 80 o no?
Sí.
Ya, ¿se acuerdan que en un momento el funado Lucas se... Ah, no, sabían que está funado el cabrón. Bueno, no importa. Ya da lo mismo. El funado Lucas...
Ah, sí, sí, sí.
Sale vestido como con un terciado blanco, que es una wea blanca como de cuero cruzada aquí y aquí. ¿Ya? Y como con una boina, eso se llama cachetada, ¿ya? Que es como de, ¿ya?, como de milico azul. Y andaban con un triángulo aquí que era una T. Salía una T, no era de tonto la wea, era de tránsito. Una T roja con azul.
Y es como la película gringa, ayudan a los niños a cruzar.
Exacto. Lo que pasa es que hubo una iniciativa en por ahí por el año 89, más o menos habrá sido. Más o menos 89. Una iniciativa de Carabineros de Chile, en la cual incitaba a los niños a llevar el orden dentro de los colegios públicos. ¿Ya? Ajá. Yo iba en ese tiempo en el Simon Bolívar School, mejor conocido como Simon Bolívar.
Simon Bolívar School.
Era un colegio de un piso y se incitó esta iniciativa. Y ahí uno era parte de la brigada de tránsito y de orden dentro del colegio y también nos llevaban a dirigir el tránsito y desfilamos, de hecho, en la municipalidad de Las Condes. ¿Ah? Caminamos por cuando ponen todos estos como atriles, pues.
Ya. Yeah.
Entonces ahí decíamos un montón de cosas, porque cuando unos niños le empiezan a meter weá en la cabeza, pues. Entonces ahí es donde aprendí la weá de Arturo Prat, que nunca se me olvidó, el juramento de la brigada, y también estaba la weá de mañana por la mañana. Por eso era lo que te dije.
Ah,
eso
fue toda la se vuelta. Dio la media sí. vuelta. Ya había después, perdido el foco de la conversación.
Pero te volví a llevar donde estábamos. Te di cuenta, te paseé, te dije, mira, vamos a darnos una vuelta con los años 80, llegando casi a los 90, para explicarte una weá que no tiene ningún sentido de un WhatsApp que le mandé ayer a Claudia. ¿Cachai?
Es difícil levantarse en la mañana.
Entonces, había un poema que me enseñaron cuando chico, yo se lo cantaba.
Chuchato, sigue.
Se lo decía a mi mamá. Entonces era.
Mañana por la mañana, cuando salga el sol, saldré mandando mi barco con mi brava tripulación.
Y eso le decía a mi mamá. Eso, por eso te dije esa wea. Esa es la razón del WhatsApp. Gracias.
¿Ya no me ves como una madre que me escribiste eso en WhatsApp?
No, weón, porque me acordé de repente. Yo uso esos términos, weón, que me marcaron en la infancia, weón. Como deja de pegarme, weón, y ese tipo de weón.
Es difícil levantarse en la mañana. Sí, porque
cuando salga el sol.
Para levantarse en la mañana, cuando salga el sol, hay que tener aguante.
Así es, amigo mío.
Como aguante.cl, que por supuesto está con nosotros, que tu verano 2023 no le falte aguante.cl con las poleras y polerones de diseños exclusivos de Guido Kit Salinas, gran artista nacional.
Alerta de estreno, T-Bone y Razor Escuadrón Radical ya están en aguante.cl para salvar la ciudad de Mega Cat y tu estilo.
Así es el nuevo diseño de los SWAT Cats, ya está disponible en www.aguante.cl con despacho en todo Chile o compra presencial en la tienda del portal Lion, local 11.
Chúbalo entonces, atención a los próximos nuevos diseños y ya hay restock de todos tus modelos favoritos. Busca las tallas desde la S a la XXL y las tallas especiales para niños. Ojo, que no se cobra más por la XXL.
Y no te olvides, cuando compres, cuéntale al tío Guido Kit Salinas que llegaste por el Chisme Geek. Más información en el Instagram aguante.cl.
Somos lo que somos,
tenemos aguante. Qué lindo nos salió.
Me dejaron loca con el tema de aguante. Estaba mirándolos así como, wow. Wow, ¿cómo lo hacen?
Aguante.cl.
Estamos leyendo.
No, si la gente sabe que lee.
Sí sabe que lee.
Pero ¿para qué quitar la magia? ¿Para qué matar esa magia de la radio, podcast, televisión?
Sí, en verdad la gente del Spotify no tenía idea que leíamos.
Ven. Yo solo quería felicitarlos porque les salió muy coordinado. O sea, aunque estén leyendo.
Hay que decirlo que salió muy bien. Sí. Salió muy bien, amigo.
Me querían impresionar.
No, hay alguien que falta que estaba a perder la mención.
¿Y qué parte le toca?
Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que Hans tiene un problema. Que lo ha tenido siempre, lo conversamos acá, ¿no? No es secreto para nadie. Que él cuando va leyendo inventa palabras.
¿Por qué?
No tengo idea, pero siempre le ha pasado. Va leyendo. ¿Cachai? Un prompter, por ejemplo, lo va leyendo y le inventa una palabra.
Claramente.
Quizás porque claro. su cerebro va muy rápido. Ajá. No lo sé.
¿Tú te habías dado cuenta que Klaus Hans habla como Sergio Lago? Es prácticamente igual. Sí, tiene la misma voz. Como... Y de repente habla y nombra de esa manera.
Podríamos postular a estos programas de imitación.
Podría ser. Yo soy Sergio Lagos.
Yo soy Sergio Lagos.
Sí, y no puede más
llamar
Flaquito.
¿Cómo se llamaba el grupo de Marciano? ¿Marciano se llamaba? ¿El de Sergio Lagos?
Sí.
Marciano. Ah, controlar suprimir. ¿Ese?
No, Marciano se llamaba.
Ah, Marciano, sí, Marciano.
Oye, por cierto, que los Ejecas cuando se casó parecía un príncipe del Medioriente.
Oye, se lo vi.
Príncipe del Medioriente.
Debo decirte que a mí me invitaron al matrimonio.
¿Por qué no fuiste?
Porque me invitaron ordinariamente, pues.
No.
¿En serio vas a hacer eso?
No, galle.
De pelar a alguien que no está presente y no tiene la posibilidad de defenderse.
Hay dos cosas que estoy haciendo primero.
Yo expliqué la situación.
Sí. Hay dos cosas que estoy haciendo. Primero,
como hacer
que Klaus Hans le dé un microinfarto y se sienta mal. Ya, eso es lo primero. Después de aclarar.
¿Estamos seguros que esto va a salir?
Sí, yo lo edito. Ah, así que va a salir.
Esto va a salir.
Y segundo. Para que se asuste un poquito, ¿no? Para que no lo pase tan
¿Y para
bien.
Qué quieren arruinarle la luna de miel, Clausen? Yo estoy contigo, yo voy a frenar a todos.
Sí, estamos
a estos dos viejos de mierda.
No, mira.
Yo lloré. Mira,
me imagino, no lloré. Me sorprende. No.
Es que, ¿sabéis qué? ¿Te cuento con lo que me mataron? Cuando ya Clausen entró con una canción muy bonita, entra con su mamá. Y después, cuando entra la Cali con el papá, colocaron el Juicy Run de My Hero Academia, el instrumental. Y yo escucho esa canción, veo a la Cali y me pongo a llorar.
Oye, ¿tú pusiste alguna canción para el día de tus bodas?
Sí.
¿De tus nupcias?
Sí.
¿Cuál?
Sí, varias. Pero
ñoñas.
No, ñoñas no, pero sí, lo que pasa es que el Toño es muy fanático. Puedo omitir, Toño ve este programa.
Ok.
Te quiero pedir que emitas cualquier cosa en tu rostro.
Ok.
Y cualquier comentario tápate, te lo voy a pedir, por favor.
No, no es necesario.
Porque Toño te quiere mucho.
Tengo mucha experiencia en disimular cosas.
El Toño es muy fanático de las películas de Crepúsculo. De los vampiros que brillan. Eso te lo extrapolo a ti, maldita sea. Te lo extrapolo a ti.
Está bien.
Una saga maravillosa que nos hizo creer en realidad la ilusión, ¿eh? Que nos trajo nuevamente.
Toño, no hay problema. Entonces, de verdad no hay problema. Me gusta mucho la canción de Paramore, la de Cone.
Perdóname.
Nuestra entrada fue con un tema de...
¿Pero sí. fue Decode de Paramore?
No, con otro tema.
No, ¿sabes lo que pasa, Claudio? Es que yo encuentro igual súper de mal gusto, reírse de los gustos del resto. Debo decir, Toño, te quiero mucho, Toño, y encuentro que esa saga en realidad nos dio lo que nos faltaba. Cuando los vampiros y los hombres lobos habían sido dejados de lado, por fin pudieron ser bien interpretados. Lamentablemente, cuando lo tradujeron esto y lo hicieron en una película y hicieron que el vampiro brillara, igual fue un poco incómodo, pero nosotros nos damos cuenta que los vampiros son la luz. Es la forma de poder seguir adelante. Por lo tanto, yo estoy contigo, Toño, no te preocupes. Beso.
Besos, Toño. Te respetamos.
¿Y por qué te ríes? No le digo a Claudio.
No, sí, yo sé que lo estás diciendo.
Claudio, ¿por qué te ríes?
Yo estoy llorando.
Está llorando de la emoción.
Yo tenía
lo que pasa
agua
es que...
en la boca y en un momento pensé que iba a expulsar el agua.
Lo que
la
pasa
boca.
Es que Claudio se acordó de ese día.
Sí, que fue muy hermoso y muy romántico. Fue muy romántico.
A mí me encanta esa saga. Sobre todo todas las veces que se le pagó a ese hombre por estar con la polera.
Fue la canción Chosen Years.
Ay, sí, es muy linda. Una amiga también se casó con esa canción.
Que la cantó la Salomé Angeri en vivo y junto con el Chris McTavish.
Mira,
porque
con
aunque
Chris.
Sea Chris Enigma, para mí va a ser siempre Chris McTavish.
Sí, bueno, esa canción es muy bonita para los matrimonios. Una de mis mejores amigas también se casó, entró en realidad con esa canción. Pero no sabía que esa canción era de Twilight.
Y para la salida, no tengo idea cuál canción fue. Pero me acuerdo que fue bonito porque cuando salimos, el Marcus iba como al lado de nosotros.
Marcus
¿llevó las argollas?
Sí, llevó las argollas.
En un momento, pasa que el Marcus es muy inquieto. Si nosotros estamos quietos, quiere siempre que nos estemos moviendo.
Okay.
Entonces había como un temor de que el Marcus se pusiera a ladrar y a molestar y todo eso. Entonces mi mamá lo tenía en brazo, pero en un momento se desesperó porque quería estar al lado de nosotros.
Claro.
Y el perro fue y se sentó al lado de nosotros y ahí se quedó.
Muy bien.
Marco, precioso.
Sí, tan momento.
Tan bello.
¿Y tú, Fénix, pusiste alguna canción ñoña en tu matrimonio?
Pero claro que sí, pues de hecho todas mis mesas eran ñoñas.
Sí, pues no, sí me acuerdo que tus mesas eran ñoñas. Pero ¿qué canción, por ejemplo, te acuerdas que marcó ese momento?
Yo entré vestido con mi Gillette. Con mi Gillette.
He visto fotos.
Sí, con la música de Batman de la serie animada.
Y de hecho entró con la máscara y la capa.
No.
Yo lo vi.
no sé, en tus sueños la habrás visto porque no entendí.
Félix me invitó a su matrimonio.
No, no es verdad, no te conocí en ese tiempo.
Sí, me conocí.
Mira, oye, ¿viste las fotos del matrimonio?
Sí, la Paula se veía tan bella, además. Sí,
pues, es que la Paula sigue estando bella. Sí.
Ella pero entró.
No
ella
lo mismo, aquí pasó algo.
De La Oreja de Van Gogh.
Sí, ay, qué bonito.
Sí. Sí, pero sí, no, yo Batman y con una batiseñal, eso se había.
¿Le puedo contar una cosa triste que me pasó?
¿Cuándo?
Que me del matrimonio, cuando dijiste lo de la Gillette, me acuerdo. Es que la Gillette es esa chaquetita.
Sí, sí.
Pues la chaquetita. Ya, lo que pasa es que mi hermana me dijo, cómprate una Gillette en tal parte porque son baratos. Y me dijo, yo te la arreglo. ¿Cachai? Para que quede bonita. Porque, ¿verdad? Pues eran como tallas Cecilia Boloco, las tallas de los Gillette. Pues, ¿cachai? Yo me tuve que comprar una 4XL y jamás.
¿Estamos hablando del antiguo Claudio?
No, ahora. Ah. Ahora.
Ah, para
el de ahora.
Para no, ya,
ya,
ok.
De hecho, ya el tío Guido, voy a tener que empezar a comprar L. En aguante.cl.
Porque
ya me están quedando grandes las XL. Pero el tema es que la Gillette.
Placa.
Ya, pues la Gillette se la llevé a mi hermana. Y ese día andaba con mi camisa de Kenker.
Uh-huh.
Andaba con mi camisa de Kenker. Y mi hermana me dijo: oh, mira, y combina con la corbata y la hueva. Después te compré yo otra. Sácatela.
Te hizo un Gillette.
Y me la sacó la camisa de Gengar y me la cortó y me hizo el Gillette. Quedó la raja.
Qué bacán.
Quedó la raja el Gillette. Pero, estábamos en el matrimonio. Ya, todo el proceso. Cuando nos fuimos a sentar a la mesa, me saqué la chaqueta y ahí todos vieron el Gillette de Gengar. Yo, bueno, así creído y todo. ¿Cachai? Y me ve la chaqueta de un amigo, Miguel. Y Miguel me dice: ¡buena, pues, Marge Simpson! ¡Por el vestido no. Chanel!
No sé si entendí la referencia.
No, es que no la entendió.
¡Weón, me mega cagó!
Pero mira.
No le dijiste así, con el resto no y los calzoncillos.
¡Hubiera sido la misma tela! ¡No! ¡Voy a cachar el tiro en la camisa cortada!
Pero me parece una buena manera de hacer este como upcycle, creo que se llama, como reusar ropa y transformarla. Me parece que es un buen negocio ahí el que planteó tu hermana.
Oye, con lo que te sobró, ¿no te hicieron unos calzoncillos?
Me hicieron un pañuelo.
Ah, un pañuelo.
Un pañuelo me hicieron con lo que quedó.
Está
bueno. Sí, oye, podrían haberme hecho unos calzoncillos también de Gengar.
Unos calcetines, unos calzoncillos.
Sí, en realidad. Pues. Quizás, puede ser.
¿Ah?
Nunca sabes.
Un codales.
Bueno, si dejen alguien justo.
Oye, estamos en la pauta 2. Estamos en la pauta 2, amigo. Más arriba de la pauta.
Ah, perdón.
Sí, para que entremos en materia ya.
Sí, porque esto yo le iba a preguntar.
¿Cuánto tiempo llevamos ya?
¿Este podcast es de chisme o es de conversación?
Pero
es
que todo lo que hemos hecho es
chisme.
Ah, pero es chisme personal.
No, es que este fue el chisme del matrimonio que tanto ocultó Klaus and Hans, porque no quería decirlo al aire, ¿eh? No quería.
Pero ¿y cuál era el tema? ¿Quería mantener su vida privada?
Sí, le gusta mantener
muy
su vida privada.
Sí.
Está bien, entonces para eso tendría que
de hecho, yo grabé,
Instagram.
Yo grabé un video, en el auto y sí. Así como dije, ¿cuándo tengo autorización para subir este video? Me dijo, cuando esté todo firmado.
Ah, tenía miedo. Ah, vos le metiste cuco, pues, weón. O sea, me acuerdo, aquí voy a funar a Claudio Ortiz.
¿Por qué?
Voy a funar a Claudio Ortiz. Me acabo de acordar, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo.
Existen muchos universos.
Sí.
En los cuales uno tiene que estar preparado para distintas posibilidades.
Exacto.
Siempre hay una posibilidad de que la novia no llegue.
Y le decía cada rato que no se descansa. ¿Está preparado?
Pero hay que tener un plan.
No.
Había que tener un plan también. Si el novio se emocionaba y se desmayaba.
A charchazo, usted se le tira un vaso de agua.
Hay que tener, manera, así como... que no venga sí, a funarme.
Antes de todos los podcasts, hasta Le Juan le decía: oye, ojo, tenéis que tener un plan en el caso que
ya,
no te
pero.
Y ¿qué? Había un plan.
Por razón estaba tan nervioso el juego, ahora entiendo. Pues,
había weón. Un plan. Yo le dije: si la novia no llega, le dije tú. Despides a la gente, les hablas, les explicas la situación, te despides. Luego, tu pierna izquierda se flecta. En señal de que tu cuerpo cae, pero tú te colocas de pie en señal de que tú estás bien. Yo te tomo del brazo, te saco del lugar. Había un plan.
Me parece que...
Y me juzga.
No, está bien. O sea, sí creo que hay que tener planes, pero no para una situación quizás tan terrible como que la novia no llegara.
Pero para un poco de temor.
Sí, bueno, sí.
Yo levanto la mano y dice, ¿quién se quiere casar?
Listo, vamos.
Veniste sola. Okay,
ven. Me tocó hacer el brindis.
Sí.
¿Y
qué dijiste?
Dije cosas bonitas. Sí, dije la verdad. La verdad en cosas bonitas, pero también me dio un par de momentos para hacer un poco de humor. para hacer un poco.
Te tomaste.
Sí, lo que pasa es que a mí, licencias. Probablemente, a mí me conoce, por ejemplo, la familia más cerca. Es que ellos son como un clan. Entonces, a mí la familia más cercana, claro, me conoce por los programas, pero el resto de la familia no me conoce.
Son más que los
Pero caras, hay alguien del grupo de amigos que lo conocen más que a Miguel. Entonces, hice una broma con Miguel. Porque sabía que la iban a entender todo, porque.
Claro.
Mira.
Entonces hice una broma con Miguel que fue muy bien recibida por el público. El público rió.
¿Si el público rió?
Puedo leerle el brindis, lo tengo aquí. No, no lo voy a leer.
Bueno, no puede ser tan personal. Ya tenemos el video.
Tengo una pregunta.
Tenemos el video. ¿Tenemos
video?
Sí, tenemos el video. De todo el matrimonio de Klaus Enhaas, el día de. Come on. ¿Qué pasó en el momento en que dijo que sí? Ah, sí, po.
Sería
el close up. ¿Ah?
Fue todo muy bonito. Lo más bonito fue la cara del Toño. Porque el Toño y yo éramos los testigos. Entonces a nosotros nadie nos dijo que primero la jueza civil le parte hablando a los testigos.
Sí, pues bueno.
Entonces de repente la jueza dice: ¡Don Antonio González! El Toño se le desfiguró la cara. Se puso como que se puso un segundo de que se puso pálido. ¿Cachai? Y yo te llevo acá. Este era como: ¿Qué tenemos que decir? Fue gracioso. Pero bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. Porque ustedes los vi que estuvieron participando de un nuevo gran evento de videojuegos que llegó así como. Cuando llegue, quítate tú, así. aquí estoy yo. Se llama Gamer City.
Gamers City Santander.
Cuéntemelo todo.
Sí, estamos haciendo, pero a nosotros no nos pagan, así que.
No, pero ese es el nombre completo. Ese es el nombre completo del evento. A ver, ¿qué le podemos contar a la gente? ¿Qué te podemos contar a ti? En el fondo, esto.
Yo no fui, no me invitaron. ¿Puedo hacer mi descargo al tiro?
Pero si hablamos de eso.
No, a mí me da lo mismo.
A llorar a la FIFA.
A llorar a la FIFA.
Mira, yo
no había podido ir.
Yo fui de Escort.
Como
sí,
que
de más uno, te vi.
Pues si es Scorp, estaba bien dicho Scorp. Lo que pasa es que se usa una terminología muy fea lo que es Scorp.
Pero a ti te gusta. A ti te gusta usar terminologías que pueden llevar a la confusión de la gente.
Exacto. Si te parte de mi ser.
Sí.
Pero quiero saber del evento. Hablemos del evento.
Ya, el evento, en el fondo, bueno, yo puedo hablar desde mi posición, si lo puedo decir así.
Ah,
desde
sí,
mi
debo decir, Daniela Pino estuvo animando y no sé, yo no tenía idea.
Nadie sabía.
Desde que
ni
la
yo.
Conozco desde sus 20. Desde sus 20 y no tenía idea aquí.
Lo que pasa es que yo mantuve obviamente el silencio, no por darme color ni nada por el estilo,
¿ya?
Pero a mí no me gusta mucho hablar de proyectos que se vienen si no estoy 100% segura.
Claro.
Y como en ese minuto no era 100% seguro que yo fuese a hostear el evento, preferí callarme.
Pregunta,
porque dicen que el pan se quema en la puerta del horno.
Tengo una pregunta inmediata.
Inmediatamente.
Hiciste la presentación
sí.
De Gamer City Santander.
Así es.
¿Vas a ser también la animadora para los días del evento?
No puedo decir nada.
Ya tomé, tenía un lápiz, dale más color.
No puedo negarlo.
Pero me pasaste un lápiz mina.
Ya corrígeme, el negro no es un color.
No voy a decir nada porque encuentro que. Sí, ya está bien. En nuestro mundo de diseño, sí, podemos decir, si el negro no es un color. Pero hoy día, ¿para qué vamos a estar con esas cosas?
A mí me enseñaron. Que era un valor en el colegio, que no era un color.
Bueno, ahí hay una discusión que no vamos
a entrar. El negro y el blanco eran valores, no colores.
No son valores. El blanco es la presencia de luz y el negro es la ausencia de luz.
Podemos continuar.
Continuemos con Gamer City. Sí,
¿sabes qué? Donde había mucho color, en el evento. En el evento.
Oye, pero para citar a la gente,
sí.
Esto va a ser en el mes de abril.
Exactamente. Esto, obviamente, lo que les estamos contando aquí no es ninguna promoción, nada. No. Simplemente comentar sobre lo que pasó en el lanzamiento de Gamer City Santander. ¿Por qué hago hincapié en el nombre? Porque así es el nombre completo,
sí,
etcétera, etcétera.
Banco Santander
ciudadanos,
tiene una puerta abierta.
Ciudadanos, obviamente, que van a entrar a este. Porque en realidad la presentación, ahí lo decía Borja, que es el Product Manager de Bizarro Live Entertainment, quien está a cargo de producir este gran evento. Va a ser el 14, 15 y 16 en Movistar Arena. Y lo que ellos decían es que esto va a ser más que un evento, un concepto. Porque en el fondo no solo se quiere hacer como un evento como tal, o sea, como que sea simplemente que se diga, este fue un evento, sino que en el fondo quieren armar un concepto alrededor de los videojuegos. Y cuando a mí me presentaron esta propuesta de poder hostear, dije, me parece interesante, como siempre, yo debo ser súper honesta, como siempre uno dice, otra vez más, un evento de videojuegos, como que cuál va a ser en el fondo el valor agregado, qué es lo que vamos a ver que sí. no hayamos visto en un evento en Chile, porque sabemos lamentablemente que en Chile la decadencia de los eventos es real.
Son una mierda.
¿Para qué vamos a mentir? Todos seguimos trabajando ahí, sí, a pesar de que hay mucha gente que dice, pucha, ustedes dicen que son una mierda, pero siguen trabajando ahí. Yo porque no. en el fondo, bueno, si tú no, ya, si sabemos que tú si eres estaba... el héroe que necesitamos.
No, no soy ningún héroe, yo solamente voy complementando lo que tú vas diciendo.
¡Mótala! ¿Para qué dije que sí?
No tenías opción, Daniela.
No, si no tenía.
Porque ese día cuando... Es que yo conté, la verdad, Dani, yo tengo que decir que yo conté que te informaron.
A mí me informaron, a mí no me preguntaron, a mí me informaron. Me dijeron, Daniela, ¿puedes venir a grabar?
Vamos a desmentir esto inmediatamente. Yo le pregunté. Yo nunca voy a hacer abuso de nuestra...
Tú no me preguntaste, porque tú sabes que yo te iba a decir que sí igual.
Eso es otra cosa.
Gamer City... Ciudadanos, gamers, concepto. ¿Qué es lo que lo va a hacer diferente a otros eventos?
Bueno, yo creo en el fondo que hay varios ahí como puntos que
hay invitados de videojuegos.
De partida. A pesar de que, y ayer justamente estaba escuchando, no sé si puedo hablar de otros podcasts y otros programas.
Sí, dale, sí.
Bueno, ayer estaba viendo uno de los programas de Colemo, ¿no? Que les aprovecho de mandar
menos
un saludo.
Ese.
No, pero porque ahí que estaba justo GR, el Dr. Afrokir, que estaban hablando obviamente también del evento. Bueno, ayer, ¿cuándo sí? Bueno, ya da lo mismo. Que no sé cuándo va a salir esto, entonces ¿para qué digo días? Perdón.
Sale hoy día es martes, el pasado mañana.
Bórrenme. Bueno, entonces justamente ellos tenían un punto súper válido, que no necesariamente cuando anuncian buenos invitados, necesariamente va a ser un buen evento.
Claro.
Y eso es extremadamente válido, porque hemos visto eventos donde traen grandes invitados y el evento simplemente no funciona.
Tienen que cohesionarse varias cosas dentro de un evento para que funcione bien. Y yo creo que esta es la clave, que es el tema de las experiencias.
Sí.
Eso es lo que puede hacer diferente a un evento.
Eso obviamente es súper importante, porque algo que yo siempre he reclamado y lo he dicho cada vez que se toca el tema de los eventos son las experiencias y cómo tú vives el evento. O sea, si alguno de ustedes o alguien que nos esté escuchando viendo ha tenido la oportunidad de ir a cualquier evento, sea de lo que sea fuera, se darán cuenta que las experiencias es donde más se hace hincapié para que la persona que paga la entrada disfrute de lo que está pasando.
Exacto.
Y no tenga que estar 50 horas en una fila donde finalmente el producto que a ti te van a entregar no vale esas horas que tú hiciste fila. Y sí, todos los eventos, lamentablemente, que tenemos en Chile, pasa eso. Son eventos de filas donde en el fondo no tenemos nada nuevo, donde no tenemos invitados quizás que llamen la atención, o alguno que otro que es como el que lleva a la gente al evento.
O actividades que vayan haciendo entretenido.
Entonces, al menos, como se plantea hoy en día, en enero del 2023, el evento que va a ser en abril, va a haber muchas experiencias. Y además que también va a ser en el lugar que, si bien hay gente que cree que no es un buen lugar para hacer eventos, yo siento que el tener un domo y toda la parte como exterior, creo que es un buen momento como para poder así como mostrar que el Movistar, si bien se han hecho otros eventos ahí, no se han aprovechado los espacios abiertos.
Claro,
eso es.
Y creo que eso podría ser también algo muy entretenido de ver cómo arman ahí, cómo hacen el layout en el fondo de este evento. Hoy en día tenemos claro los invitados, que obviamente la gente ese día en el lanzamiento.
¿Quiénes son los invitados?
Mira, los invitados acá yo tengo la lista para que no se me pase ninguno, pero por ejemplo, invitados latinoamericanos que la gente estaba muy entusiasmada, por ejemplo, con Ari Gameplays y el Juan Guarnizo. Grandes streamers, celebridades de internet. Yo sé que hay mucha gente que quiere ir al evento para conocer a la Ari y
claro,
a Juan
tienen su público.
Tienen su público, tienen un gran público.
Y tienen harto
millones
tiempo.
De seguidores. Ellos son sumamente exitosos, obviamente, dentro de su campo. Así que yo creo que van a ser muy buenos invitados. Por lo que ahí en el evento decían, igual van a haber más sorpresas. Yo no las sé. Como que van a haber más sorpresas a medida que avancen, obviamente.
Después.
Es que de verdad no lo sé.
Pero
nada.
Es larga la cantidad de gente.
Bueno, también, por ejemplo, para los amantes, obviamente, de los videojuegos, tenemos a David Wise, tenemos a Tomita Yariko, tenemos también a Kira Yamaoka y tenemos a David Hayter, que también hay. Bueno, tú lo estábamos hablando.
Oye, no sé si lo dijo el GR en Colemono.
Sí lo dijo.
¿Lo de Kira Yamaoka?
Lo dijo, creo que mencionó en algún
porque
minuto.
Cuando nosotros quisimos... Yo siempre lo he dicho. El GR siempre me ayudaba para ver el tema de los invitados para que vinieran a Festigue.
Uh-huh.
Mucha gente... ¿Se acuerdan cuando vino la niña que doblajaba del doblaje latino de La Leyenda de Zelda? La Jessica... ¿La chiquilla que vino?
Sí, 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 sí.
Ya
sí.
Ella que hacía también en esa época Supergirl y todo. Me acuerdo que estábamos con el Jerry, estábamos tirados en el sillón en mi casa. Estábamos viendo programas en YouTube y de repente le vimos una entrevista con ella y nos quedamos mirando. Invitada.
Ella.
Ya. Bueno, el tema con Akira Yamaoka es que nosotros hicimos la gestión a través de una persona en México para poder traer a Akira Yamaoka. Finalmente después no se pudo concretar. Tabaré, jamás lo olvidaremos. Te quiero mucho, pero jamás lo olvidaremos.
Sí, besitos a Tabaré.
Cuando me dijiste el próximo año.
Bueno,
este
pero,
año no, el próximo
pero,
año.
Pero yo creo pero que bueno, uno de pero, los puntos sí fuertes pasa. En el
pero
fondo...
Pero el punto, del... ¿por qué lo menciono? Es porque ya, pues con el GR vimos eso y con el GR estábamos tan engrupidos que nos iban a decir que sí, que el GR se mandó a comprar el Silent Hill, el 1 de PlayStation, se lo compró en Amazon. Para tenerlo, para que se lo firmara. Y ahora por fin va a tener por la oportunidad fin. De que se lo firmen.
Yo de verdad espero que todos los grandes fanáticos de esta saga, bueno, onda Silent Hill, Metal Gear, también Donkey Kong, sí. etcétera, etcétera.
Lord David Wise.
Es que sabéis lo que pasa, yo aquí puedo decir por lo poco que vi.
Yo por primera vez, déjame interrumpirte, por primera vez veo que Fénix de verdad subió una historia agradeciendo la buena producción. Y yo quedé así, no. Fénix agradeciéndole un evento.
Es que sí. Bizarro tiene buenos partners.
¿Sabes lo que pasa?
Tío que Bizarro. Yo sé que él le hizo el evento.
Fuera de Bizarro, debo ser súper honesto. Yo no conocía a Bizarro. ¿Ya?
¿Pero ni siquiera por los conciertos?
No. Yo no voy a conciertos, pues, nunca hay un
No, pero media. Por último escuchar, obviamente.
No, lo trae, Bizarro.
No, Bizarro para mí, Bizarro era Gianpaolo De Sinis con su cine Bizarro. Eso era Bizarro, porque tenía una tienda que era de que se llamaba Bizarro. ¿Okay? No los conocía, pero no tengo por qué conocerlo tampoco, ¿cachai?
No.
Yo soy un
sí,
viejo ermitaño,
no,
eso
sí,
es una
bien.
Cosa,
sí,
yo sé
bien.
Que todo el mundo lo conoce. Pero sí me sorprendió, por ejemplo, el evento. El evento en sí, la invitación al evento, yo...
¿Dónde fue? Para que la gente contextualice a la gente.
Fue en el Costanera.
En el Sky Costanera.
Ya, un lugar muy bonito. Ya.
Muy bonito.
¿Cómo la llegada? Así. ¿Habían cosplayers recibiéndolos en la entrada?
Sí, yes. Habían varios cosplayers. Oye, ya sabemos hoy en día que no hay eventos sin cosplayers. Sí. Eso...
Había un grupo de personas, así como de ¿cómo podría decirlo?
Como
de artistas con trajes de espejo.
Sí, 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 que era bien bonito. Era bien bonito que eran... unos chicos que hacían como el estilo
una performance.
De, claro, de música como electrónica, podría ser lo típico de festivales electrónicos con estos trajes de espejo y con lentes como futurista. Debo decir que nunca había subido al Sky y me apuné cuando yo subí en donde se me taparon los oídos y me mareé.
Es que en el piso 62, Claudio.
Sí. Cuando
yo
subí,
nunca he ido.
Dijeron, ya bájense. Y yo, ¿por dónde coño? Y la weá, y todo torteado, pero se te pasa rápido. Y después se me destaparon los oídos. Debo agradecer a la Lady Ixel, que fue la que me llevó de Escort.
Sí. De más
Plus
uno,
one.
Acompañante. Escort, ¿para
sí.
qué?
Fui su más uno, ¿ok? Fui su más uno y debo agradecer porque fue una experiencia bastante
bonita.
Buena.
Sí.
Sí. Suelo no decir esto no sale mucho de mi boca, pero lo disfruté un montón. Encontré que estaba bien organizado. Hubo gente que yo escuché que dijo, ay, es que no sé qué. Mira, había
es que no
buena
sé
comida.
Qué.
Había
eso, ¿qué había para comer?
Bebida.
Esa es una pregunta importante. La gente se lo pregunta.
Había
¿qué
de
había
todo
para comer?
Había, mira, estaba pensado para los vegetarianos. Había comida.
Había barra libre.
Había barra libre, donde yo por primera vez también en la vida me tomé un ramazotti. Nunca me había tomado un ramazotti. Me tomé un ramazotti y dije,
sí, tengo un ramazotti.
Espérate, discúlpame. Barra libre con
barra
con
sofisticado. Sí.
De verdad, una real barra libre. Mm-hmm.
De hecho, debo decir, me tomé 3 ramazotti. ¿Ah? Así que.
Como que la gente aprovechó.
Sí, está.
Llegaste cantando
no, es que uno que ya está más, uno que está más viejo, la verdad, sabe cuál es su medida. Entonces yo los probé y dije, está rico esto. Sí. Y era refrescante. Hacía calor.
¿Qué lleva el ramazotti, sí. por cierto?
Ramazotti, pues bueno.
No sé qué llevamos.
Ramazotti.
Ah, se llama ramazotti.
Ramazotti.
Ah, pensé que era un trago así como de mezcla.
Claro, va mezclado con otras cosas, va con champaña, si no me equivoco.
Sí, creo un poco
con
de granadina.
Buena y un poco de granadina.
Ah, sí. Ya.
Es naranjito.
Dulcecito. Sí.
La cosa es que bien atendido, la comida está bastante buena. Habían unas mezclas de queso de cabra con frutilla.
Hay unas empanadas,
había unas
hamburguesas.
Bien ricas, sí. Mini hamburguesas.
Ya, pero estuvo rico.
Estuvo
yo
bien.
Yo no comí casi nada. Pero me
no,
comí una empanada, pero es porque estuve
porque la
real.
Tenía que estar preocupada de otras cosas.
Sí.
La Daniela estupendosa. Debo decir, yo cuando llegué la vi, oh, Dios mío.
Se
rompió el cielo y cayó un ángel.
Ay, yeah.
Y póngale color.
Mejita, váyase por la sombrita. que los bombones al sol se derritan.
Sí, no, así me dijo. Estupenda. Me dijo, te ves muy estupenda. Sí. Y bueno, la historia del vestido ese es que en realidad apenas podía respirar, pero todo bien.
Pero valió la pena. Sí, valió la pena.
Oye, los invitados, bueno. La atención, ¿qué más hay?
Espérate. Ah. Déjame interrumpirte en este momento. Estoy alabando en este momento. Así que déjame, ¿ya? Fuera de estupenda, porque eso es algo que es innato, para lo mismo.
Ah, le estaba diciendo la verdad. Nunca me han dicho
su performance, como siempre, impecable. ¿Ah? O sea, ella, por supuesto, en escena, la forma de guiar el evento. Perfecto. Debo decir, en verdad, porque eso, aunque suene chupamedia, no lo es. El evento en sí, completo, cuando tú. Y aquí voy con este punto. Cuando tú evalúas un evento, tienes que evaluar todo el evento. Sí, y eso también influye en la persona que host. Porque si el host tiene una voz que no sea agradable,
¡hola, amigos!
O solamente intenta ser la protagonista o el protagonista del evento y no ser parte del evento, también se nota. Entonces, al evaluar el evento completo y hacer una pequeña review de esto, la comida impecable, el host impecable,
música,
la música estaba bien,
estaba los forero.
Shows que se estaba forero en la música, los shows que se hicieron, aunque yo no le tenía ni una fe al mago, igual estuvo entretenido.
Sí, pensé que súper entretenido. Sí,
estuvo entretenida la dinámica porque es una dinámica grupal.
Ajá.
Los anuncios espectaculares y quedé con ganas de ir al evento. Esa es la verdad. Dije, ¿sabéis qué? Parece que por fin en Chile vamos a tener un evento, no como nos merecemos, porque los chilenos somos como el pico, sino que un evento bueno. ¿Cachai? Porque estoy aburrido de los eventos como la Tula. Sorry que lo diga de esta manera, sí, pero no hay otra forma de decirlo en verdad.
Pero también hay una cosa, hay un tema también acá que es súper importante, que nosotros lo hemos conversado otra vez acá en el podcast, Dani. Claro, es importante los invitados. Sí. Son importantes las actividades, pero también es importante que la gente apoye.
Sí. O sea, es que yo entiendo, yo entiendo que la gente ya está aburrida. Sí. Yo lo he dicho un millón de veces, yo entiendo que la gente está chata, la gente ya no cree, la gente, sobre todo los que somos, no sé si es el término correcto, pero como más vieja escuela, que ya llevamos muchísimos años yendo a eventos, así décadas yendo a eventos, que ya en verdad lo hemos visto todo. Hemos visto bueno, malo, horrendo. Entonces, obviamente, cuesta que la gente se encante. Sí, pero el comentario general, obviamente hay gente que no le gustó, hay gente que, pero es que porque ahí, que porque estos invitados, pues nunca se va a poder, obviamente, dejar contento.
¿En serio? ¿Alguien pudo reclamar por los invitados?
Bueno, viene Baby Bird, weón, ¿qué quieres?
Bueno, pero espérate, porque no había dicho que venía Baby Bird. Perdóname. Eso yo estaba así, ¡ah!
Yo
Baby Bird lo sigo hace muchos años, entonces qué bacán verlo. Pero sí, es que entiendo que hay gente que no le gusta porque simplemente no le gusta, no sé, pues que vengan ciertos streamers o ciertas personalidades del mundo de los videojuegos, pero está bien, o sea, no se puede.
Está bueno.
No se puede tener contento al 100%, pero sí, en realidad yo debo decir que después de, obviamente, el lanzamiento, me puse a leer las redes sociales, en el fondo, como para cachar más o menos para dónde iba, y la mayoría son comentarios buenos.
Sí.
Son comentarios buenos y la gente le tiene como fe al evento. Entonces, me gustaría que obviamente el evento lo diera todo y que en el fondo pudiese marcar un precedente, porque es lo que yo hablaba con la gente en el evento. La idea de que se hagan estos eventos con full producción es que la vara se vaya hacia arriba. Exacto. Y no hacia abajo, como hoy en día lamentablemente estamos acostumbrados, porque el reference level o el nivel de referencia que tenemos hoy en día en eventos es como la mierda.
¿Sabes qué es la lata?
Entonces, cuesta como encantarse o reencantarse de los eventos.
No la lata. ¿Sabes qué es lo bueno? Perdón, al revés. O sea, hay mucha gente que puede que no le parezcan los invitados, pero ¿sabes qué? Si tú evalúas un evento en general, tienes que pensar en que tenga congruencia. Y aquí lo es, o sea, puta que lata, están haciendo un evento de videojuegos y traen streamers de videojuegos y traen gente que tiene referencia en la creación de videojuegos. Ajá. Puta que lata, pues en realidad, ¿por qué? Estoy siendo irónico, por si acaso no se da cuenta. Por fin están trayendo cosas relacionadas, tiene que ver con el evento. Qué bueno también de que hayan salido del fucking espacio riesgo, ¿cachai? O sea, ya en verdad, tú cuando a ti te dicen estación Mapocho, espacio riesgo, tú ya sabes a qué vas.
Ajá.
Inmediatamente te vas a predisponer a cómo van a estar puestas las weas, va a estar más o menos eliminado, va a tener
porque uno tampoco dos weas más. Porque se entiende que no se puede hacer más, o sea, el layout es el que está.
O sea, sí se puede, pero cuesta plata y no quieren gastar plata, esa es la verdad.
Sí.
Pero aquí ya te cambiaron la imagen, ya te están mandando algo que no es tan común.
Sí,
¿cachai?
A mí,
y decir, vamos.
A mí mí personalmente, lo único que me voy a preocupar del espacio, porque yo he participado en un evento allá.
Sí, porque no es primera vez que se hace, hay que decirlo.
Yo participé, de hecho, una vez me tocó animar una
Super Japan Expo.
Unos eventos que hacía Movistar.
Ah, perfecto.
Un nuevo evento que hizo Movistar, que hacían los chiquillos de esta competencia que había de videojuegos que después se acabó, la WSG. Ya, que lo hacían los chiquillos de WSG. Sí, hubo un evento de Movistar que yo estuve participando. Entonces, como que conozco un poquito las cosas como internas, de todo eso. Lo que me preocupa es que este evento tiene hartas cosas, y entre ellos tiene la final de League of Legends.
Ajá.
Entonces, mi única preocupación es que sea que los puros fans de League of Legends se coman todas las entradas,
pero es que también van a haber otros días, por la final es un día.
¿Va a ser un día?
Sí. Ya. Por lo que yo entiendo, o sea, honestamente lo que yo les estoy diciendo es en base a lo que presentaron ese día. Sí, yo
porque las entradas
tengo más información, aunque ustedes quieran.
Puede que incluso cuando ustedes estén escuchando este podcast ya esté la entrada a la venta.
Sí, creo que la próxima semana.
Cuéntanos más de tu evento, Daniela.
Y también con la final de la LLA, también se viene la final de Free Fire.
De Free Fire también.
De Free Fire. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es que yo creo que se van a juntar hartas comunidades. Va a haber, obviamente, muchísima gente esperando a los invitados. Bueno, Baby Bird, también todos los que los nombrábamos anteriormente. Va a haber. Porque además, lo que decía Bizarro, como nosotros también somos expertos en tema de producción de conciertos, por supuesto que la música va a ser parte de este evento. Entonces, si bien nosotros estamos acostumbrados a que se tenían grupos como cover o había gente que venía a cantar, acá ya se hace como una forma mucho más como hacia arriba, mucho más, obviamente, la vara más alta, dejando la vara más arriba. Y la verdad es que yo creo que la gente es eso, tiene como mucha expectativa de lo que va a pasar en abril.
A mí me parece que yo, que trabajé durante años, harto años en la organización de eventos de este tipo, me parece que tienen un lineup envidiable.
Sí. No, está, me gusta mucho. Hay altas expectativas, por lo menos. Por favor, no me decepcionen, porque
bueno, es lo que esperamos todos.
Sí, estamos aburridos de la caca. Denos, por favor, de una,
pero
una vez en la vida. Denme un gusto antes de morirme.
Gamer City Santander se merece una oportunidad todo el rato.
Sí, o sea, yo de verdad que, si bien con Fénix en general siempre somos como super hater cuando sale un nuevo evento, porque es como, pucha, ya, otra vez. La verdad es que yo, mi propósito para este 2023 es tener esperanzas, es tenerle fe a los eventos y tratar de ir y decir, ok, ¿qué nos va? Obviamente, y espero que de verdad todas las productoras, o sea, no estamos hablando de Bizarro en este caso, sino que todo el resto de productoras, esto no lo vea como un tema así como, chuta, cagamos. No. ¿Cómo lo hacemos para mejorar nosotros nuestros eventos? Para mejorar la experiencia de la gente.
Mejorar la experiencia de la gente.
Vamos,
El otro día vi una weá que me llegó a dar urticaria, que vi una promoción de un evento que decía: ¿estás aburrido de ver lo mismo en las ferias? Ven a nuestro evento.
Ven a nuestra
que
feria.
Que era lo mismo que una feria, pero en la noche y pagando entrada cuando las ferias no pagáis entrada. Weón.
Pero basta, tiene sombrero.
Basta.
No, pero weón, tiene sombrero, pero tiene sombrero.
Bueno, busquen experiencias, desarrollen conceptos.
Es que, yo creo que todos entendemos, y creo que somos los que escuchan este podcast, nosotros aquí somos lo suficientemente adultos como para entender que los eventos se hacen para ganar dinerillo.
Sí.
Sí.
Eso yo creo que cuando uno lo tiene claro, uno dice, ok, perfecto. La gente que hace el evento quiere ganar lucas y me parece bien. Esa es la razón por la cual todas las productoras lo hacen. Y si ustedes tuviesen que hacer un evento, no lo harían por la gente.
Nosotros tenemos un show ahora a fines de marzo.
¿Sí?
Sí.
Sí, pero
de lucro.
Sí, pero no.
Con entrada.
Pero no hay nadie.
No, yo voy a comprar la entrada. El tema es que, partiendo porque tenemos que entender que sí, las productoras tienen que generar alguna ganancia de esto, sí me parece que cuando el pensamiento es nos vamos a quedar con toda la plata y no le vamos a dar nada a la gente, ahí es cuando uno le da rabia. Porque,
cuando es solo la máquina de hacer plata.
Porque en el fondo es como, bueno, compro, por ejemplo, un pase, ya, estos típicos pases que te venden para los 3, 4, 50 días, un día, y te llega una mochila ordinaria con puros premios ordinarios o recuerdos, así que son ordinarios.
Todos sacados de maíz.
Todos sacan, ni siquiera son, porque las marcas están ahí dándole una lata de bebida, una lata de desodorante, un lápiz, un sticker, un llavero. Entonces tú decías así como, ¿really? really, o sea, partiendo por eso, o sea, no estoy diciendo que eso sea todo. Y después tenéis que estar en una fila 3 horas para una experiencia que vale mierda. Porque honestamente, no hay ninguna experiencia que tú dijeras y decís como, wow, sí, la verdad. O para algún, no sé, pues, yo creo que los invitados siempre salvan. Sí. O sea, como que en el fondo.
Sí,
los
el
invitados
tema es que
salvan.
Siempre es uno. Ahora, yo no sé qué tema. En realidad, yo debo decir que es bastante insultante los regalos que dan en las convenciones. ¿Pero por qué? Porque siempre son desodorante y chicle. O sea, debo decir que en verdad eso
pero
habla muy mal de la gente.
Si el oficiador es desodorante,
sí,
te agacharon un desodorante.
Entiende, no, sí, pero chicle, siempre, pero no que puede ser solo eso. Y menos, por ejemplo, cuando es el premio a una competencia. O sea, recordemos cierto evento con cierta competencia, que el segundo lugar fue una bebida, un Chocman y un gracias para la casa.
Un audífono, una cosa así.
No,
pero los cabros pataliaron.
Porque nosotros cuando estuvimos en ese evento, nosotros digo porque yo trabajaba ahí, Fénix puso tremendos premios. Puso tremendos premios, así onda, estamos hablando de Hot Toys, Sideshow.
Uy, sí, déjame funar. Ya, mira, voy a aprovechar, gracias por que se pase.
¿Los premios se quedaron con los premios? Uy, qué novedad.
No se quedaron con los premios, hicieron algo más feo. Esa Comic Con, porque lo voy a decir así, son mis palabras, ¿ya? Yo, Eduardo Alberto Varas Fuentes.
Ruth.
¿Ok? Ruth, 14
no,
millones.
No lo diga.
Espero que haya puesto un pito ahí. Porque a mí me cortaron un pedazo de un programa por haber dicho tu nombre.
Pero ya todo el mundo, lo sabe.
Bueno, ya. A mí me cortaron un pedazo de un programa.
Voy a ser súper específico en esto. ¿Y por qué? Porque es algo muy feo. Y veo oportunidad que tengo de decirlo, lo digo porque no corresponde que pasen este tipo de cosas. Nosotros para una Comic Con fuimos como tienda. En ese tiempo yo tenía la tienda. Vamos a ser cortito. Y vino el chico este de Walking Dead, que ya había muerto, que era... Para que todos se entiendan, porque van a decir, el weón, no sé, bueno, el que era americano, ¿ya? El que.
Invitado.
Vino él. Y resulta que nosotros habíamos puesto un concurso, ¿ya? Habíamos hecho un concurso, porque esto es más feo aún. Habíamos hecho un concurso que nos habían dicho que la gente tenía que hacer sus cortos invitando a Comic Con.
Cortos, o sea, no era un dibujo, era un corto.
De los cuales varios participaron porque dentro de los premios había un Hot Toys de Iron Man, un Mark 45, si no me equivoco.
Más o menos avaluado en 300, 400.
Cerca de 300 lucas. Ese era uno, porque había más premios. Cosas. Habían de una Bandai de los Caballeros Zodiaco.
Sí.
Y habían unas figuras también de DC Collectibles.
Ya, sí, no me pero el tema es que ganó.
Eran como 600, 700 lucas en premio aproximadamente.
En premio. La cosa es que hicimos.
Año 2016, 2015.
Por ahí fue, más o menos. No recuerdo muy bien, ya a esta altura, como que tengo vacíos en mi mente. Sí. Pero la cosa es que llegaron unos cortos bien buenos y hubo ganadores, lógicamente. Y esos ganadores, el trato era de que recibían el premio.
Se presentaban los cortos en la Comic Con.
En la Comic Con. Se presentaban los cortos en la Comic Con y recibían los premios en la Comic Con.
En el escenario.
¿Ya? Resulta que eso nunca pasó. Resulta que la gente que llegó no tenía ni siquiera la entrada, no estaban ni siquiera acreditados para entrar. Yo hablé con organización de Comic Con en ese tiempo y en ese tiempo estaba este funado de mierda, ¿cómo es que se llama?
No me acuerdo.
Ya me voy a acordar
de
ti, chico, el demonio, weón.
Ya da lo mismo, ya me voy a acordar.
Arquero.
A ti te hablo.
Chico, cuidado, a ti te hablo, arqueros de mierda. Bueno, él estaba.
Póngale pito, por favor.
No, si lo voy a editar yo, todo esto se queda.
Ya, pero dale.
La cosa es que hablamos y le dije, oye, pero qué onda. Y dijo, no, pucha, es que ¿sabís qué? Es que tuvimos un problema. Resulta,
ya
nunca
contesto.
Se hizo la premiación, ¿ya? Y resulta que en las noticias nos enteramos. En las noticias, ¿ya? Aparece de que este actor de Walking Dead fue a ver a niños a un hospital. Y adivina qué les llevó.
Los premios de los cortos.
Los premios se los llevaron para regalárselo a los niños. Yo no estoy en nada en contra, ojo, de que le regalen las cosas a los niños. No tengo ningún problema con eso. Ninguno, al contrario.
Así fue.
Por eso te digo que fue muy feo. Si no, era
no me acordaba
no tengo,
de eso.
No tengo por qué callarme, porque esto en realidad es feísimo. Es feísimo.
Y después nos dieron, creo que una excusa más mala. Así como,
nos confundimos. Porque no habían pasado otros premios. Y al final, mentira. Debo decir de que sí se reembolsó la plata de los premios. ¿Ya? Nos lo descontaron de uno de los tickets que teníamos que pagar. ¿Ya?
Y que además era bastante plata para arrendar el stand. Sí.
Para decir, para obvio que lo estoy diciendo porque no es un tema de que después ves, no, es que no nos pasaron y nos cagaron. No, no es así. pero la actitud fue la fea y nosotros y nuestro la gente que en cierta forma hizo su trabajo, no en cierta forma, que hizo su trabajo y concursó,
sí,
no tuvo sus premios porque nosotros no teníamos otra pieza de ese Iron Man.
¿Y qué hiciste? Bueno, igual los chicos fueron súper comprensivos.
Sí, les dimos un vale en ese tiempo en lo que valía para que lo canjearan por cosas en
la que quisieran.
Pero igual es feo, es feo. Mira, yo entiendo, tú también, me imagino, Claudio, y tú también, Fénix, que has estado como detrás de la cortina, porque muchas veces la gente dice, ah, pero es que ¿cómo? A veces la producción realmente es súper compleja. Esto no justificar, obviamente, todas las cosas que pasan, pero nosotros hemos visto lo que significa parar un evento, estar detrás de los stands, todo. Pero a mí me parece que cuando tú estás haciendo un evento por primera vez, entiendo porque hay muchas cosas que pueden fallar, hay muchísimas cosas que pueden malir sal, porque evidentemente no tienes la experiencia. Pero cuando lleva ahí 12, 10 años haciendo el mismo evento y te sigues cayendo en las mismas cosas y sigues cometiendo los mismos errores y sigues contratando a las mismas productoras, ahí el problema no es de la gente, la problema es del mismo evento.
A la cachemira.
Sí. Y eso no es aceptable.
Sí, no puede ser de que el año 2022, ya de los últimos eventos en general, de estos grandes eventos en Chile, todavía el día del lanzamiento no estén todas las tiendas montadas a la hora de la apertura. No
y la gente entrando y
las gráficas recién llegando.
La gente pintando. Y yo, de hecho, me da demasiada vergüenza esa cuestión. No.
Terrible.
Porque uno ya, o sea, sí, uno ya va, pero uno va a trabajar. Y sí, nuevamente dice, pero ¿para qué hay que trabajar esos eventos funados? Bueno, porque uno tiene que trabajar.
Porque hay que pagar las cuentas y hay que comer.
Obvio.
Y eso siempre es una discusión en el fondo porque
pero uno puede tener una opinión también.
Sí, o sea, yo creo que uno puede tener igual una opinión y uno siempre dice, vaya bajo su propio riesgo.
Exacto. Una cosa es que uno no incita a decir que es la mejor convención.
No, creo que eso sería mentir.
Sí, y nunca he visto a nadie decirlo. ¿Ya? Obviamente la gente participa, yo particularmente a Comic Con no voy.
Sí, ¿ya? Sí, ya sabemos que los
invitas también.
No tanto porque no voy, aunque me inviten.
No, tú invitas
a no ir.
Invito a no ir.
Yo vi tu video.
Es más,
los invito a.
Es más, me ofrecieron campañas pagadas para la Comic Con del año pasado, en que tenía que hacer una promo en Comic Con. Y yo les dije, no.
No, perrita.
No, yo no lo hago. Y les dije por qué. Hicimos la campaña igual otro día. Pero no en Comic Con.
Pero lo encuentro consecuente. Sí, encuentro consecuente que en el fondo, si tú odias tanto un evento, en el fondo, y siempre lo has dicho, o sea, esto no es un secreto a voces, no es, lo sabemos porque tú directamente se lo has dicho en la cara, incluso.
Exacto.
O sea, acá no es el chisme, no es el chisme allí casi como entre nosotros. Fénix se los ha dicho en la cara a la producción, así, son tal por cual, etcétera, etcétera.
Unos conche tu madre. Eso fue lo que le dije.
Sí.
Literal.
Ajá. ¿Te gusta esa palabra?
Me encanta. Y decírsela a la gente. Yo encuentro que es el mejor insulto que existe en la vida.
Sí.
Oye, pero no es concha de tu madre, es conchetumare.
Hablando de CTM. Y para finalizar este podcast que tiene ya que terminar.
Ya estamos finalizando.
No hicimos ninguno de los temas de la pauta, me encanta.
Vamos con los temas rápido, sí.
Pero tengo una pregunta. Los dejamos para la otra.
Sí.
Pero tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerla porque tiene que ver con la contingencia y que respondamos en breve. Y la pregunta dice así: ¿se puede tener algún tipo de expectativa con el live action de One Piece?
Sí, claro que sí. Ahora que esas expectativas sean positivas.
¿Verdad que yo este 2023 voy a tener fe? Sí. Sí. No sé, es que me la pones difícil. Es que me la pones difícil. Esto no es nada contra One Piece. No, nada, absolutamente nada contra One Piece. Es simplemente que Netflix, cada vez que ha hecho una adaptación de un anime, la caga.
Ahora, quiero dejarle. Yo sé que tu amigo, tú, que estás ahí, estás diciendo, oye, pero el tío Oda es parte del proyecto.
Sí.
Akira Toriyama también aprobó Dragon Ball Evolution.
Lo hizo, realmente sí, lo hizo.
Pero eso no significa. Eso no significa que ellos tengan alguna injerencia en lo que está pasando.
Exacto. Ojo, no, ni siquiera eso. Lo que pasa es que ellos dicen, a ver, hoy en día todos estos grandes creadores de anime, de manga y todo, ya están viejos. A ver, digamos la verdad como son. El creador de Cowboy Bebop también hace poco hizo una declaración.
Sí, la leí.
Y dijo de que él...
Encontraba una mierda la adaptación. Claro,
encontraba una mierda la adaptación y que solamente había visto el inicio, como el opening, y le había parecido bien hasta que empezó a verla y dijo, no, esto es una mierda.
De hecho dijo, no pude pasar como más allá de 5 minutos de ver el live action porque la verdad sí le dolió en el alma. Imagínate.
Yo,
sé que... Bueno, me pasó más.
¿Cómo recibió la platita?
Ahora esta semana
hay que vivir.
Aparecieron los dos primeros pósters promocionales y apareció también de que sale de Toro 2023, porque ya
es antes, el que aparece Luffy como de espalda,
¿no? En diferentes eventos de Netflix, por ejemplo, mostraron como la construcción de los barcos
que se veían la raja.
El elenco raja. Ya se sabe quién es el elenco. Luffy, este chico mexicano, ya se sabe quién es el elenco Luffy, que está detrás de los diferentes personajes. Pero a mí lo que me pasa es que siento que hay
Miguel.
Que Netflix siempre la ha cagado. Sí, tiene eso. Me imagino que en su foro interno de empezar, en algún momento no tenemos que cagarla.
Pero si ellos dicen que ellos jamás, o sea, a propósito de las series canceladas, dicen, nosotros nunca hemos cancelado una serie exitosa. Nosotros somos buenos.
Pero obvio que no van a cancelar una exitosa, po.
Pero siento
no han tenido
que,
exitosa, po.
Siento que One Piece no tiene cómo funcionar en live action. No tiene por qué. Porque Luffy es un personaje que funciona muy bien en el manga y funciona muy bien en la animación. Pero un Luffy, al trasladarlo a un actor real, es como la película de Tekken. En la película de Tekken, todos los personajes están vestidos como del juego. Tienen la misma ropa del juego, pero se ven idiotas.
Lo que pasa es
y Luffy es un personaje que en su mente no es un weón.
Pero es que, ojo.
Pero verlo un weón reflejado en una persona de verdad ya no me hace querer verlo.
Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque más allá de eso. ¿Por qué no esperar nada de One Piece? Esa sería como yo lo iniciaría esto.
Live action.
Claro, live action, perdón. Bueno, nunca he visto One Piece, pero da lo mismo. ¿Por qué no esperar nada de One Piece live action? Es cosa de ver al actor que lo va a interpretar. Ya, ojo con esto. Yo soy un fanático de Cobra Kai. El que hace de Luffy es el actor que es Miguel en Cobra Kai. Que también
no tengo claro eso.
¿Es él o no?
No.
Vamos a buscarlo.
Perdón, se lo estoy
Netflix cast.
Yo lo vi porque salía en en esta serie de Netflix de la niña que muere y le echan la culpa a los locales.
Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy.
Iñaki, así se llama.
Iñaki Godoy. Iñaki es ese o no el de Cobra Kai.
Muéstrale la esa la foto.
Sí, porque ahí está más chico, po.
A ver.
Pero búscalo IMDb Iñaki. Veamos el título de la
película. Para no cagarla.
¿En quién mató a Sara? Este era un papel en quién mató a Sara donde no habla nada.
No, de mexicano conocido por series de televisión como Blue Demon, quién mató a Sara y de Imperfects.
Ya, perfecto, me desdigo. Él va a ser de Blue Beetle. Miguel va a ser de Blue Beetle, perdón.
Ya.
Perdón, sí. Qué bueno buscarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que me pasa? Lo mismo que le pasa a Claudio. Cuando un personaje está tan ridículamente chistoso y huevón, digámoslo, dentro del anime, es llevado al live action, es prácticamente imposible representarlo. ¿A quién podrías poner? Y ahí es donde yo empiezo a pensar, ¿a quién podrías poner tú como un personaje con esas características? Y no encuentro a nadie que dijera...
A ver, es que primero, yo creo que con todos los live actions tenemos que pensar que claramente no hay ninguna persona que se parezca a algún personaje de anime por un tema físico.
Claro, pero
hay parecidos, hay similitudes, pero sobre todo, y estoy de acuerdo contigo, Claudio, en ese sentido, que sobre todo con One Piece, cuando vemos personajes que son como muy de repente exagerados en ciertas como características físicas, qué sé yo, va a ser muy complejo. Pero igual tengo fe que en este caso el casting se hizo con cuidado.
Sí, se hizo con cuidado
ya. Y tenemos que verlo como una adaptación.
Pero
no podemos.
El tío Marvel le tuvo que cambiar los poderes a Miss Marvel porque no le daba, bueno, para hacer el efecto de estirar los brazos. ¿Cómo lo va a hacer Netflix con Luffy?
Es que
vaya, qué miedo.
Es que ojo, porque a ver, aquí hay distintas cosas y aquí hay que tomar en cuenta cosas importantes con lo referente a los efectos especiales. En el 2022 hubo una crisis en el tema de los efectos especiales porque se trató de abarcar muchas series al mismo tiempo y las compañías que hacían los efectos
especiales no daban abasto
y tenían que sacar las weas rápidas. Ahí tenemos respuestas como She-Hulk, como Miss Marvel, como
varias Thor series, también por la pena. Cara del cabro
varias
chico
series
Thor.
Y películas que no funcionaron bien en efectos especiales en un 2022, ¿ya? En este caso las de Netflix y las de HBO en general se ocupa un presupuesto aparte y tienen como algo destinado para que los efectos sean mejores en general. Primer estiramiento de brazos de Luffy se va a la mierda. Esa es mi premisa. Segundo, te apuesto lo que queráis a que van a criticar porque sí o porque no a Nami. ¿Ya? Porque sí o porque no. No es que mostró mucho, es que no mostró nada.
Que lo que pasó también con la adaptación de Cowboy Bebop.
Exacto, ¿cachai? Entonces, y el tema que tú decías de los barcos, claro, se ven maravillosos. Sí, así mismo como se ven en montones de series. El gran tema es que puede pasar lo mismo que Cowboy Bebop. Cuando Cowboy Bebop mostró el opening, que era prácticamente igual al del anime, todos hypeados. O sea,
sí, no, yo estaba emocionado.
Oh, la wea, la rata.
Aunque a mí nunca me gustó el casting. Yo siempre lo dije porque el casting... A ver, sí, entendemos que es una adaptación. Sí, voy a hablar sobre lo mismo que yo dije. Es difícil encontrar personajes que se parezcan. Pero creo que para Cowboy Bebop había más posibilidad de encontrar personajes que se parecieran a Spike, por ejemplo.
Kenny Reeves.
Bueno, es que Keanu Reeves sabía que no iba a actuar ahí, pero Keanu Reeves era Spike. En mi mente era Spike. Pero ya, eso era la fantasía, yo creo que todos nosotros. Pero vamos a tenerle fe a que el casting que se hizo es adecuado. No así, por ejemplo, que yo soy una gran fan de Avatar The Last Airbender, que Netflix está trabajando en otra adaptación. En la película la cagaron, pero 100% con el casting. 100%.
Ahí al principio tenía apoyo de los creadores y después
Y ahora lo mismo con la adaptación. Al principio también tuvieron el apoyo de los creadores. Los creadores no sé por qué razón, no recuerdo haber leído la razón en específico por qué se retiran, obviamente, del proyecto, pero al menos el casting está la raja de la nueva adaptación.
Ojo, y aquí es la pregunta que voy a dejar para el cierre, para ustedes y para todos.
Para reflexionar.
Mientras
nos vamos a cambiar de polera, ¿va a grabar el otro?
Mira, fíjate en lo que voy a decir. ¿Es necesario hacer live action de todo?
No.
No.
Listo, ahí está la respuesta.
Muchas gracias. Esto fue un nuevo capítulo de Chismeyek. Oye, tenemos que saludar, por supuesto, aguante.cl, que está con nosotros para despedir.
Se me perdió.
Abajo, amigo.
Ahí está.
Que a tu verano 2023 no le falte aguante.cl con las poleras y polerones con diseños exclusivos del artista nacional, Don Artista Nacional, Guido Kit Salinas.
Alerta de estreno, T-Bone y Ray sobre el Escuadrón Radical ya están en aguante.cl para salvar la ciudad de Megacat y tu estilo.
Así es el nuevo diseño.
¿Puedo decirlo yo?
Sí.
Ya. Así es, el nuevo diseño de los SWATCATs ya está disponible en www.aguante.cl con despacho en todo Chile o compra presencial en la tienda del Portal Lion Local 11.
Entonces, atención a los próximos nuevos diseños y ya hay restock de todos tus modelos favoritos. Busca las tallas desde la S a la XXL y las tallas especiales para niños. Ojo, que no se paga más por la XXL.
Y no te olvides, cuando compres, cuéntale al tío Guido Kit Salinas que llegaste ahí por el Chisme Geek.
Más info en el Instagram aguante.cl.
¿Lo decimos los tres? Sí,
dale. Nosotros seguimos.
Ya. Somos los que somos.
¡Tenemos aguante! ¡Aguante!
Perdón,
A la próxima,
Gracias, que quería... Perdona, Claudia, que quería hacer una...
Está bien. Oye, vale. Yudia, perdón, antes de despedirnos... Oye, también hay tazones. Estos tazones maravillosos, tazones. Dani. Por ejemplo, este de Transformers. Tú tienes dos el tazón.
Yo tengo
de
las
hoy.
Tortutitas. Las
es que para poder despertarme...
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Yo hoy le llevo Silverhawk. Letal. Que está maravillosa.
Sí, y yo ando con el nuevo diseño de los SWAT Cats, de los gatos. ¿Ah? De Hanna-Barbera, que no es una señora, por si acaso. ¿Ah? No una señora.
Me gustaban los SWAT Cats.
Hanna-Barbera.
No una señora, no, que tenía barba. No.
Es una de las mejores creaciones de Hanna-Barbera, según yo. ¿Ah? Una animación espectacular.
Puedes acercarte al micrófono si quieres.
Una de las mejores adaptaciones de Hanna-Barbera, man.
Cometiendo error de principio.
Bueno, no importa, estaba mostrando la cuestión, ¿no? Está maravilloso. Una de mis series favoritas de Hanna-Barbera, debo decir. que próximamente voy a estrenar una pequeña review sobre esta serie, porque es algo que sale totalmente del estilo de dibujo de la señora Hanna-Barbera.
De hecho, déjame decirte que yo no tenía la menor idea, a pesar de que vi los Swat Cats en su momento, no sabía que eran de Hanna-Barbera.
¿Viste? Esa señora era genial.
Esa señora hacía unos dibujos maravillosos.
Ojo, a ti te digo, Dosekai, que tú sí pensabas que era una señora.
Ay, le puedo mandar un saludito a mi amigo Dosekai.
Sí, por supuesto.
Dosekai, te quiero mucho, ven a Santiago. Chao.
Oye, Dani, muchas gracias por estar hoy con nosotros y todo este mes de febrero con nosotros.
Ya la amarramos, ya cagó.
Sí, bueno, está bien. Muchas gracias por la invitación. Cuídense. Aquí vamos a estar.
Chao.
Que estén bien, chao.
Chao, chao.